cargos como traición, ataques con armas o incitación a la violencia son juzgados en tribunales militares, donde las sentencias son más severas e incluye la pena capital. Hasta aquí las noticias, sigan en sintonía. Con nosotros en Radio Martí le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Miami de padres cubanos y desde una corta edad sabía que quería estar en la industria en cual ahora es una de las personas más reconocida. Desde su inicio en el departamento de mercadeo de una estación de radio, a ser parte de la producción de las carreras de autos que se efectuaron en el centro de la Ciudad del Sol, un parque temático de Navidad que incluyó el árbol de Navidad más grande en los Estados Unidos, a producir un concierto que fue televisado y grabado a un disco, el cual terminó dándole un premio Grammy al gigante de consolación. Ahora, después de varios años, desde sus comienzos, corre la compañía más grande de manejo de conciertos de artistas del idioma español en el mundo. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martí. El cubano americano de que les hablaba al principio del programa es Nelson Alvareda y él se encuentra con nosotros. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles y empezamos desde el inicio. Háblanos de en dónde naciste y cómo fueron esos primeros años.
Sí, pues mira, yo nací en Miami de padres ambos cubanos. Me crié en Miami Beach, en la playa, en esos días, en lo que era el vecindario mío, pues no había muchos niños hispanos, era más que todo una comunidad anglosajón y hebrea. Y me crié en una escuela en la playa y después fui a lo que es La Salle, una escuela en Miami de high school. Y en esa escuela, pues, un día me encontré una revista que era una revista cristiana, pero no era no era solamente enfocada en religión, sino más que todo en valores, en morales. Y pues me dio pues hacer la revista esa en español, que se llamaba You. La lancé en el año 93, tenía 18 años, 17 años, estaba saliendo de la escuela hacia la universidad. Me acuerdo que la portada estuvo John Secada. Y eso me dio el comienzo en lo que es medios, en mercadeo. Siempre tenía una pasión por poder trabajar en esos medios para poder llegar a la gente, ¿no? Porque de cierta manera, cuando uno tiene ese deber de estar en publicidad o de radio o de trabajar con artistas, uno siempre tiene también el deber y la satisfacción de que estás llegando a miles o millones de personas. Y especialmente tener una pasión por hacer trabajar con lo que era el mercado hispanoparlante en los Estados Unidos. Y ese fue mi enfoque, eso empecé con las revistas. Pronto se me ocurrió un concepto de mercadeo para la compañía Bacardí, aunque no podía ni tomar en ese momento porque no era legal. Y a través de ese concepto que le llevé, que era un concepto de una orquesta big band, una orquesta sonera cubana para hacerle un proyecto a Bacardí, es que conozco a que era en aquel entonces Ralph Mercado, que era el manager de Celia Cruz. Y de ahí, a los 19 años, Ralph Mercado me ofrece un trabajo. Era un empresario dominicano puertorriqueño que tuvo una compañía que se llamaba RMM, que fue en su momento el líder en lo que era música tropical, ¿no? Tenía no solamente firmado a Celia Cruz, por a Tito Puente, a Mark Anthony, a La India, y a un sinfín, más de 60 artistas.
Desde un inicio, siempre, como dicen los americanos, cuando se hablaba de algo de lo que es negocio o se hablaba de algo de lo que es tratar de hacer concierto, siempre se veía en la cara de Nelson como ese bombillo que se aprendía. Y siempre tenías ese sentir por hacer el negocio, ese sentir por hacer. Sabías que entrabas, que ibas de una manera u otra estar en donde estás ahora. En ese entonces, si mal no recuerdo, habíamos otras personas que hemos entrado en lo que es la industria de las comunicaciones. Jorge Plasencia, Andrés Acción hasta cierto punto, estabas tú, estaba también un grupo nutrido de personas. Y me parece una cosa interesante porque, conociéndote desde muy corta edad, siempre sabía que ibas a llegar lejos y siempre sabía que tenías ese sentir especial por lo que es el negocio. Y ahora que te hago esta entrevista, te pregunto, porque una persona que no puede tomar alcohol, una persona que ha decidido hacer un hobby, un negocio, que fue la revista, y se aventura a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a enfrentarme a los leones, voy a ir a presentarle a la Bacardí este proyecto. A mí, un coraje, pero a la misma vez un destino, ¿no?
Mira, yo pienso que los sueños nunca son realidad si no se sueñan. Y siempre he pensado, si vengo de una familia que no tiene nada que ver con este negocio, de dos inmigrantes que llegaron aquí como todos, con una maleta y más nada, y siempre, o sea, yo hice un montón de trabajo durante el bachillerato, antes de eso, de la escuela secundaria, quería, donde hacía de todo, desde parquear valet cars hasta era valet, hasta que hacía hasta jardinería. Y yo no creo que yo le he dicho también a mis hijos hoy, yo creo que parte del triunfo mío es que nunca tenía miedo a nada, nunca le he tenido miedo a nada. Yo creo que lo que uno quiera hacer, lo puede hacer. Y desde esa época de edad siempre fui soñador, pero a la misma vez ejecutando proyectos. Y pues nada, Dios me ha bendecido y he tenido muchas bendiciones, pero así es, lo que uno se propone es lo que uno hace. Y es cómico porque me dices eso de esos tiempos que compartimos en la escuela. Y el viernes, da la casualidad que se apareció aquí una señora en mi oficina que trabaja conmigo y me entregó un regalo. Y el regalo era que hace una semana, después de hace 25, 30 años, ella estaba en la escuela de La Salle ayudando a unas monjas a recoger unos papeles y abrió una caja, y es la contadora mía hoy. Cuando abre esa caja, lo que se encuentra es un artículo de cuando yo tenía la revista, cuando empecé la revista, porque no sé si te acuerdas, pero cuando yo abrí la revista, al mes de abrir la revista, la casa de mis padres, que es donde yo vivía, que es donde yo tenía mi oficina, se quemó. Entonces yo perdí, pues mis padres perdieron la casa y obviamente yo perdí todo lo que, yo le había pedido un préstamo en aquel entonces de $50,000 a mi papá y amistades para empezar la revista. Y tuve que, o sea, lo perdí todo, un mes después, y tuve que levantarme otra vez y tuve que ir a pedirle préstamo. Y hubo una persona aquí en la comunidad que quiso, mira, yo no quiero saber nada, pero te quiero ayudar, que me apoyó en poder levantarme otra vez. Así que siempre soñar, trabajar duro, cuando uno se cae, levantarse bien rápido.
Estamos en conversación con Nelson Alvareda, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, aquí con nuestro invitado, el que nunca se ha rendido, Nelson Alvareda. Nelson, hablabas al principio de esta conversación sobre tu infancia, los tiempos en lo que es la escuela y cómo decides abrir esa revista y poco tiempo después decides llegar a lo que es la compañía de Bacardi a presentarles ese tipo de plan de mercadeo. Y siempre ha sido el tema alrededor de tu vida, es que nunca te rindes, ¿no?
Es parte de mi DNA. Yo soy una persona que desde chiquito he pensado que todo lo que tú quieras lo puedes hacer. Entonces, y cuando he perdido los peores momentos, yo me acuerdo que después, luego en mi carrera, en el 2000, yo perdí mucho dinero en el 2004, y en el 2005 me paré otra vez y hice mi primer concierto, que lo podemos hablar un minutico, en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, y llevé a mis padres, que yo quería que mis padres estuvieran ahí porque era mi primer show en lo que se considera a lo mejor la arena más grande o la arena más famosa, vamos a decir, de los Estados Unidos y una del mundo. Y ese día perdí unos $100,000 y se acabó el show y salí caminando y me llevé a mis padres a comer a un restaurante a esa hora, un deli, a las 12 de la noche. Y yo me estaba riendo, compartí con mis padres y mi papá me dijo, acabas de perder $100,000, ¿cómo te estás riendo? Y yo lo que pasa es que yo veo la vida y el negocio no como una, sino como una jornada. Y esto es siempre es a largo plazo, y para ganar hay que perder, y para perder hay que ganar. Así que yo siempre soy fiel que Dios tiene su propósito, y le doy gracias porque yo por perder ese miedo, es que soy, calculo los riesgos, pero siempre con fe. Y es más, los proyectos que más dinero me han dado, donde más he ganado, han sido los proyectos que nunca los he hecho por dinero, sino los he hecho por convicción, porque creo en los proyectos, y ese ha sido el secreto del truco.
Y ahí entra en esta etapa de tu vida. Presentas ese proyecto Bacardí, es un logro, a poco tiempo haces así y te conviertes en una persona muy importante en lo que es el mercadeo de estaciones de radio. Estuviste ahí un tiempo largo, siempre entrando en tu oficina, siempre tenías algo de la música cubana. O llego ahora a tu oficina y está el bajo de Cachao. Había unos espejuelos, si mal no recuerdo, de Celia Cruz. Los palos de tocar el timbal de Tito Puente, que es puertorriqueño, pero siempre era de tocar esa música con Celia y el grupo de los cubanos. Siempre ha sido alrededor de la música. Y decides irte de ahí y comenzar tu primera compañía, que es una compañía de promoción de eventos, y te unes a lo que es el Grand Prix de las Américas, a Willy Bermejo, y hacen el Grand Prix de las Américas. Primer año le va bien, segundo año también, de nuevo pierdes, pero no decides de nuevo rendirte. Y ahí empieza lo que es el pueblo encantado de Navidad, en donde decides hacer, como dicen los americanos, go for big, a todo dar. Y ahí traes el árbol de Navidad más grande, el de los Estados Unidos, más grande que el del Rockefeller Center. Y de nuevo, emprendes en otra compañía. Y llegas a ser, de nuevo, esta compañía que se llama Eventos. Y estuviste ahí por tiempo largo. Háblanos de estos tiempos de su vida. Y aparte de eso, te casas, tienes los niños, te conviertes en un padre, una persona extremadamente familiar. Y háblanos de este tiempo, de esta etapa de tu vida.
No, pues sí, creo que primero tienes una memoria espectacular, así que te felicito, porque acordarte de todo eso no es fácil. Pero sí traes un punto, es decir, yo entro de verdad en la música por la pasión mía por la música cubana. Siempre me identifiqué, siempre pensé parte grande de nuestra historia, y justamente antes de lanzar eso del Parque de la Navidad, de todo eso, yo trabajé en radio y tuve la oportunidad, aparte de haber trabajado con Celia Cruz, tuve la oportunidad de haber conocido a Cachao y a Willy Chirino, especialmente durante la radio. Y mi sueño de niño era que yo le decía a todo el mundo, algún día yo voy a trabajar con Willy. Y yo, cada vez que había un concierto de Willy, una fiesta, todo el mundo sabía de invitarme, porque yo le decía a todo el mundo que me invitaran, porque para mí de verdad que fue mi artista favorito de niñez, así creciendo. Aunque yo soy cubano-americano, me identificaba mucho con la música. Y entonces, pues nada, eso fue una parte importante yo hice muchas cosas con ellos a través de la radio, pero siempre lo hacía por pasión. Me caso en el año 2000 con una muchacha que hoy sigue siendo mi esposa, que es cubana puertorriqueña. A través de los años tuvimos 3 hijos, y entonces pues me embarco empezar a hacer lo que era el parque de Navidad, el parque de Halloween. Empiezo una empresa, me va muy bien, igual que me va muy bien en el 2004. Decidimos hacer ese parque navideño en otra parte, en la ciudad de Miami. No nos va bien y pierdo todo el capital que había hecho hasta ese momento en mi vida. Y en el 2005, en enero, empiezo de nuevo, sin un centavo en el bolsillo, una empresa que se llama todavía Eventus, que se dedicaba a trabajar con las marcas. Trabajábamos con todos, McDonald's, Walmart, Dr. Pepper, muchas marcas grandes, ayudándolos a poder comunicarse con la comunidad hispana en todos los Estados Unidos. Es decir, estábamos enfocados desde Seattle hasta California, hasta Nueva York, una compañía nacional, pero no a través necesariamente de publicidad, sino a través de todo lo que es música, deportes, activaciones en los parques, hasta en las calles, hasta donde comparten todos los días como familia, es decir, cómo los nos comunicamos una familia de una manera orgánica. Ahí entramos también a trabajar con los Latin Grammy, ahí también lanzamos varias divisiones de entretenimiento, ahí me convierto en manager, que fue un honor de Willy Chirino. Ahí se viene a trabajar también conmigo Omar Pardillo, que era el manager de Celia, y empezamos a representar el legado, patrocinio del legado de Celia. Y ahí también firmo a Cachao y me convierto también en el último manager de Cachao.
Estamos en conversación con Nelson Alvareda aquí en este programa de Perfiles. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado con nuestro invitado de honor. Él es Nelson Alvareda. Al principio del programa y en el último segmento hemos hablado de su vida, el comienzo con una revista, después de eso su presentación a Bacardí con un plan de mercadeo, después de eso su tiempo en las estaciones de radio, lo que es su afán por crear diversión y parques, hasta cierto punto parques temáticos, y después la creación de eventos en donde finalmente se convirtió en el manager de uno de sus ídolos, que es Willy Chirino. Pero no solamente ahí se convirtió en el manager de Willy Chirino, de Celia Cruz, lo que es el legado y el patrimonio de Celia Cruz, el último manager de Israel López Cachao, sino también una de sus ideas también fue crear este concierto en el llamado James All Night Center acá en el sur de la Florida, que fue transmitido casualmente también por Radio y Televisión Martín. Y ahí, de ese concierto, de ese video, se hizo también unos discos, unos CD, que le dio ese Grammy también al gigante de consolación. Pero termina su etapa en eventos y decide, después de un tiempo, abrir esta compañía. Esta compañía es, en estos momentos, una de las compañías, si no la compañía más grande de manejo de artistas y de promoción y organización de conciertos y de giras, que desafortunadamente por lo que es la pandemia también él ha tenido que reinventarse y no rendirse. Y es la compañía Lauren Life. Nelson, háblanos de Lauren Life, háblanos de estos conciertos que desde un Ricardo Montaner a un Gilberto Santa Rosa, a un Silvestre Dangond, a un Willy Chirino y a un sinnúmero de artistas, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino alrededor de los Estados Unidos, y ya estás abarcando a otras partes del mundo, y también decides a la misma vez abrir esta compañía de producción de cine y televisión, y de un día para otro ya tienes contratos con HBO y con compañías multinacionales, ¿no?
Sí, pues yo creo que sí. Lauren Live, creo que soy una persona joven, pero es el resumen de todos los negocios que aprendí a través de mi carrera en los últimos 30 años. Y trae todos esos negocios juntos bajo una sombrilla. Entonces, pues, tenemos un lado que trabaja con las marcas igual. Ya hoy en día estamos trabajando con Walmart, por ejemplo, en todo lo que es los Estados Unidos y Puerto Rico. Tenemos cuentas como McDonald's. Es más, hicimos lo que yo creo que fue una campaña y un negocio histórico. Nosotros fuimos los que hicimos en octubre, noviembre del año pasado, la unión de J Balvin con McDonald's, donde se nombró hasta lo que es una comida, un meal en McDonald's bajo el nombre de J Balvin, que se convierte en el primer hispano en la historia de tener su propia, es decir, orden en McDonald's, y las únicas dos personas que lo hicieron antes fue Michael Jordan y después Travis Scott, que fue justo el mes antes de Balvin. Entonces tenemos la división de trabajar en la promoción de marca que siempre ha estado, tenemos la división entonces de hacer conciertos en vivo de entretenimiento, que hoy operamos en Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y toda Latinoamérica. Nosotros hicimos una unión con otro cubano americano que se llama Phil Rodríguez, que fue el hombre que le llevó talento anglosajón a Latinoamérica hace 30 años. Entonces tenemos oficinas en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica. En Latinoamérica trabajamos con artistas, por ejemplo, la última gira de Ed Sheeran, Bruno Mars, tenemos Michael Bublé, hemos hecho Rolling Stones, U2. Y en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y Latinoamérica nos enfocamos en talento latino, para que tengas una idea, Tommy, aunque la pandemia nos ha dado muy duro, porque no tuvimos eventos en el último año, ya hemos hecho 17 shows de capacidad reducida con Gilberto Santa Rosa, Silvestre Dangón y Diego El Cigala. Y nos ha ido todos, nos lo hemos vendido a capacidad total y tenemos ya programado más o menos 400 shows el año que viene, empezando este año en septiembre, con artistas como los que mencionaste y también Camilo, Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, Farruko, un sinfín de artistas que estamos trabajando. Estábamos con más o menos 40 artistas en el mundo latino, a lo mejor hasta 50. Y entonces durante la pandemia lanzamos una división de estudios de contenido, ya que no teníamos mucho que hacer, siempre queríamos entrar en ese mercado. Se suponía que entráramos en el 23, pero nos adelantamos. Y ahí estamos haciendo contenido para marcas y contenido dentro de entretenimiento y de deportes. Y acabamos de hacer dos especiales que ya se los vendimos a HBO. Uno es con Juan Luis Guerra y el otro es con Piano y Mujer, que une a seis voces femeninas del mundo latino con un pianista que se llama Arthur Hanlon. Y a la misma vez estamos trabajando ahora varios especiales para Netflix y para Amazon Prime, pronto convirtiéndonos, si Dios quiere, en una casa de contenido con fuerza, especialidad en entretenimiento y contenido que queremos hacer basado en la música latina, en cultura latina, pero no solamente para el hispano, sino para audiencias globales.
Nelson, como el tiempo es corto, para que termines enviándole un mensaje a esos cubanos que nos escuchan y a esos venezolanos, nicaragüenses y a todos los otros que nos escuchan este programa y escuchan esta historia que es la vida de Nelson Alvareda. Adelante.
Pues no, les mando un abrazo y fuerza y la inspiración de que cualquier sueño se pueda hacer realidad. Y siempre luchando, siempre con el mejor esfuerzo, siempre con buena voluntad, energía positiva y con Dios todo es posible.
Nelson Alvareda, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y amigos, así nos despedimos. Les habló Tomás Regalado.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marisa.